Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
De nuestra emisora y la cadena de radios, vamos a iniciar la entrevista con el señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y a quien le damos la bienvenida. Iniciar las radios de la capital presentan la entrevista con el primer personero municipal, en el que pretendemos dialogar sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Partamos de un hecho: el clima. Es evidente que ha llovido anoche y esta madrugada en forma incansable, y no solo en Quito, sino en gran parte del territorio nacional. Sería bueno, señor alcalde Mauricio Rodas, bienvenido, empezar con un balance de las lluvias. ¿Cómo le ha tomado a Quito, de manera especial en las defensas, en este trabajo silente a veces que no se lo ve, como es alcantarillado, que está bajo tierra, y las tareas de buscar que no se afecten servicios básicos como el agua potable? Señor alcalde, muy buen día.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestra ciudad la verdad es que ha soportado, o sigue soportando, un invierno terriblemente fuerte, sin duda uno de los más crudos de los últimos años. Hemos registrado niveles de precipitaciones récords en cuanto a la acumulación de agua. Eso lamentablemente ha provocado inundaciones en algunos sectores, movimientos en masa, deslizamientos de tierra, colapsos estructurales también. En lo que va del invierno, Miguel, hemos registrado al momento 303 eventos, de los cuales 67 fueron emergencias, mismas que se atendieron de forma inmediata por parte del personal municipal. Durante los últimos días hemos tenido lluvias particularmente intensas, sin duda las más fuertes de todo el invierno, y yo diría incluso las más fuertes de los últimos años, por el nivel de acumulación de agua en pocas horas. Han sido lluvias muy, muy intensas, muchas de ellas en pocas horas provocaron acumulaciones de agua significativas. El día viernes, por ejemplo, tuvimos el colapso que afectó tres viviendas que se encontraban contiguas. Ventajosamente no hubo heridos, se evacuó a tres familias, mismas que se encuentran en buen estado. De igual manera, en el sector de la Magdalena hubo un colapso estructural. En esa ocasión se produjo un herido leve que, gracias a Dios, se encuentra ya con buen estado de salud. De igual manera, en Toctiuco ayer registramos colapsos de viviendas, y esta madrugada se produjeron tres orámenes en el barrio Ana María, en el sector de Cochapamba, al norte de la ciudad. Tres grandes orámenes, precisamente por la temporada invernal. Es una zona que está rodeada de quebradas, lo cual contribuye a los deslizamientos de tierra y a la generación de inestabilidad en el sector, y por esa razón se han producido estos orámenes en la madrugada. Personal municipal acudió ese instante al lugar. En uno de los orámenes cayó un vehículo con cuatro personas que ventajosamente no resultaron heridas, y uno de los orámenes se encuentra junto a una vivienda en donde vivían tres familias, 10 personas que ya fueron evacuadas, se encuentran en buen estado, y al momento se encuentra tanto personal municipal de cuerpo de bomberos, de policía metropolitana, como también la maquinaria municipal para retirar el vehículo del oramen y, por supuesto, continuar brindando asistencia a los vecinos del sector.
Desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido no solo la acción, sino la reacción que ha tenido el municipio de Quito para enfrentar esto que es inevitable, un fenómeno de la naturaleza como la intensidad en la lluvia.
Bueno, nosotros, Miguel, pusimos desde el mes de septiembre pasado en marcha el plan de prevención y respuesta ante amenazas derivadas de la época invernal. Es un plan que involucra la participación de 1,800 efectivos municipales entre cuerpo de bomberos, policía metropolitana, personal del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, de la Empresa Metropolitana de Agua Potable, en fin, diferentes instancias municipales. Desarrollamos varias obras de infraestructura para estar mejor preparados para este invierno. Hemos construido puentes en determinados sectores, pasos peatonales, muros de contención, hemos realizado obras de infraestructura en quebradas para evitar deslizamientos de tierra en las mismas. La Empresa Metropolitana de Agua Potable ha limpiado más de 70,000 sumideros en toda la ciudad solamente en las últimas semanas, precisamente para que no haya acumulación de agua derivada del taponamiento de dichos sumideros. En total hemos invertido más de 14.7 millones de dólares entre obras de infraestructura, maquinaria, vehículos de emergencia, herramientas y demás artículos necesarios para la puesta en marcha de este plan de prevención y respuesta en la época invernal. Nuestra ciudad está expuesta a este tipo de fenómenos naturales. Insisto, este ha sido un invierno particularmente crudo, y al parecer, según los pronósticos del INAMI, las lluvias van a continuar, por lo tanto es importante estar preparados, saber cómo responder, Miguel, ante este tipo de situaciones. Es fundamental también contribuir a cuidarnos de mejor manera, no botar basura, no taponar sumideros, eso contribuye a las inundaciones, el conducir con precaución, respetando las señales de tránsito, respetando los límites de velocidad. Cuando llueve, las calzadas mojadas son mucho más resbalosas, hay que tener cuidado. De igual forma, es importante que cualquier sospecha de riesgo a nuestra seguridad, a nuestra vivienda, a nuestro lugar de trabajo, se lo reporte al número telefónico 911 para que personal municipal pueda acudir de inmediato y atender la emergencia.
Señor alcalde, si bien hay que actuar frente a los hechos, las lluvias intensas, ¿cómo paralelamente se trabaja precisamente por lo que usted señala, que la gente tenga esta cultura de respeto, de no lanzar basura, que esto se acumule en los sumideros, complica la fluidez del agua, en materia de prevención? ¿Cómo se está trabajando?
Miguel, desde el año pasado ya, va a ser prácticamente un año, que lanzamos el programa Quito Listo, que es una estrategia tremendamente ambiciosa e integral para precisamente desarrollar una cultura de prevención en nuestra ciudad. Estamos conscientes que estamos expuestos a múltiples fenómenos naturales en Quito, no solamente las lluvias, los deslizamientos de tierra, los movimientos en masa, sino también los sismos, erupciones volcánicas, incendios forestales. Son múltiples las amenazas que permanentemente enfrentamos. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es entender aquella realidad y estar debidamente preparados. Por lo tanto, el programa Quito Listo involucra una serie de acciones de capacitación ciudadana en los diferentes barrios de la ciudad a través de charlas, de talleres, para inculcar en la población el conocimiento exacto de qué hacer antes, durante y después de una emergencia derivada de un fenómeno natural. El programa Quito Listo también involucra una serie de acciones por parte de distintas instancias municipales, desde la construcción de obras de infraestructura para estar mejor preparados. Por ejemplo, Miguel, usted recordará que el año pasado nosotros inauguramos los pasos elevados de agua potable por encima de los ríos Pita, San Pedro y Santa Clara.
En previsión de la amenaza del Cotopaxi.
Exactamente, gracias a esa obra de infraestructura, Miguel, los quiteños podemos estar tranquilos, porque incluso en caso de una erupción extrema del Cotopaxi, estaría garantizado el abastecimiento de agua para los quiteños, algo que no ocurría antes, porque sin esa obra, en caso de que el Cotopaxi hubiese erupcionado, cerca del 80% de la ciudad se hubiese quedado sin agua por aproximadamente un año. Imagínense usted lo grave que eso hubiera sido. Ahora, ventajosamente, gracias a haber realizado esta obra que la inauguramos el año anterior, los quiteños podemos dormir tranquilos sabiendo que en caso de una erupción del Cotopaxi, de todas formas, el abastecimiento de líquido vital estaría garantizado para todos los quiteños. Son obras que nos permiten estar mejor preparados. Son obras que nos permiten prevenir. al igual que las que mencioné hace un momento, muros de contención, muros de gaviones, obras de infraestructura en quebradas, acciones de limpieza en quebradas. Son distintas acciones que realiza el municipio en materia de prevención. Y también es fundamental, Miguel, el articular esfuerzos con otras instituciones. Precisamente ayer suscribimos un convenio de colaboración entre el municipio de Quito y la Escuela Politécnica Nacional para estrechar los nexos de trabajo conjunto y que las acciones que realiza el municipio en materia de prevención y mitigación de riesgos derivados por fenómenos naturales cuente con el soporte técnico, científico, académico de la Escuela Politécnica Nacional. Ese aporte es fundamental. De hecho, ya venimos trabajando con la Politécnica desde ese tiempo atrás. Por ejemplo, nuestra administración lanzó el Atlas de Riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito para identificar cuáles son las zonas más vulnerables. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables? Ese fue un trabajo que se hizo también con el apoyo de la Escuela Politécnica, al igual que otros que estamos realizando en la ciudad.
Esta entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Señor alcalde, como secuela de estos hechos, se pone en evidencia qué se ha hecho en al menos dos temas fundamentales: alcantarillado y agua potable. ¿Cómo estamos?
Estamos avanzando rápidamente, Miguel. Estamos llegando ya a niveles de cobertura casi universales en lo que tiene que ver con agua potable. Por ejemplo, el 99% de la población en el Distrito Metropolitano tiene ya agua potable. Estamos llegando casi al 100%. Eso es realmente muy complicado. A medida que nos aproximamos al 100% es más difícil avanzar. Sin embargo, lo hemos hecho. Estamos, como digo, con cobertura casi universal en el Distrito Metropolitano. Precisamente estuvimos el día de ayer en la parroquia Huangopolo, en la administración zonal Los Chillos, inaugurando nuevas obras tanto de agua potable como de alcantarillado. Ayer inauguramos nuevas redes de agua potable de más de 2.570 metros.
¿En dónde?
En Huangopolo. Y más de 2.400 metros de nuevas redes de alcantarillado. Miguel, son obras que estamos realizando en distintas zonas, sobre todo rurales, que son las que todavía carecían de este tipo de servicios. En lo que va de nuestra administración municipal, Miguel, hemos realizado 33 obras de agua potable que representan más de 170 kilómetros nuevos de redes de agua potable. Más de 170 nuevos kilómetros de agua potable, de redes de agua potable, han sido construidos en lo que va de nuestra administración municipal. Una inversión cercana a los 20 millones de dólares la que se ha realizado para lograr este objetivo, y en lo que tiene, y actualmente se están realizando 8 obras más de agua potable que representan cerca de 46 nuevos kilómetros de redes de agua potable que próximamente serán inaugurados. En lo que tiene que ver con el alcantarillado, Miguel, hemos llegado a una cobertura del 93% en el Distrito Metropolitano. Es también una cifra tremendamente alta, sin duda de las mejores en América Latina, y esto sin duda nos llena de alegría. En lo que va de nuestra administración, hemos realizado 99 obras de alcantarillado que representan cerca de 275 kilómetros de nuevas redes de alcantarillado, las que hemos construido, y actualmente se están realizando 11 obras más de alcantarillado que representan más o menos 12 kilómetros nuevos de redes de alcantarillado. Vamos a continuar con este esfuerzo, Miguel. Es fundamental que todos los quiteños, tanto en la zona urbana como rural, cuenten con servicios básicos de calidad, y por supuesto el tener agua potable y alcantarillado es fundamental, es clave. Nos da mucho gusto el poder brindar este servicio a sectores aislados de la ruralidad quiteña, en donde durante muchísimos años venían reclamando este servicio y finalmente hoy lo tienen.
Señor alcalde, sabemos la dificultad por las intensas lluvias, el que se tapen los huecos en la capital. Se ha visto que en unos casos se ha tapado, pero en otros, precisamente por las intensas lluvias, perdón, lo que ha hecho es complicar o agrandar esos huecos. ¿Cómo se trabaja frente a esta emergencia?
Sí, ese es un problema serio que tenemos en la ciudad, Miguel. Tenemos un asfalto tremendamente deteriorado. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, de las más de 11.000 calles que tiene Quito, cerca del 80% se encontraba en muy malas condiciones, porque en su momento, de manera oportuna, no se hizo lo que se debía hacer. No se le dio el mantenimiento adecuado a ese asfalto durante varios años atrás. Y claro, ahora tenemos el hecho de que con una fuerte temporada invernal como la actual, eso afecta terriblemente al pavimento, se producen los famosos baches por todo lado, hay que reconocerlos así, porque el pavimento está deteriorado, está en muy malas condiciones. Hemos multiplicado nuestra capacidad de respuesta, Miguel. Cuando llegamos a la alcaldía, habían menos de 10 cuadrillas de mantenimiento vial y bacheo en la ciudad. Hoy tenemos cerca de 30 cuadrillas de mantenimiento vial y bacheo, con más personal, con más equipo, con más vehículos para hacerlo. Esto lo que nos permite es responder de forma más rápida. Entendemos que el tamaño del problema es gigantesco, y yo pido comprensión a la ciudadanía. Un invierno tan fuerte como este, con un pavimento que desde hace años se encuentra en muy malas condiciones, y que cambiarlo de la noche a la mañana sería imposible, porque representaría una inversión de varios miles de millones de dólares que evidentemente el municipio no tiene en este momento. Por lo tanto, lo que hemos logrado es multiplicar nuestra capacidad de respuesta, incrementarla de tal manera de que pasar de menos de 10 brigadas de mantenimiento vial a tener ahora cerca de 30 de estas brigadas nos permite avanzar más rápido. Pero créame, Miguel, hacemos nuestro mejor esfuerzo, y no solamente con más brigadas, sino también, por ejemplo, nuestra administración habilitó nuevamente la planta de asfalto del EMOP, que durante muchísimos años no estuvo operativa. Ahora lo está.
¿Y qué tal calidad está de asfalto?
Es un material de muy buena calidad que nos permite también responder con más rapidez, porque antes esa planta simplemente no funcionaba. Ahora ya funciona, produce el material y nos permite avanzar.
Desde ese punto de vista, ¿cómo se atienden las demandas crecientes frente a un intenso invierno?
Bueno, Miguel, nosotros tenemos múltiples canales de comunicación con la ciudadanía. Los quiteños pueden reportar, por ejemplo, baches a nuestras redes sociales, a las cuentas de Twitter del municipio, a las cuentas de Facebook. Por supuesto, estamos siempre atentos a responder de la manera más rápida posible. Y en lo que mencionaba antes, en cuanto a emergencias derivadas del invierno, lo que se debe hacer es llamar al número telefónico 911, de tal manera que el personal municipal acuda de inmediato. Estamos conscientes que es una temporada invernal bastante fuerte, pero también, por supuesto, necesitamos el apoyo ciudadano para hacer frente de mejor forma a este fenómeno natural.
¿Esas llamadas se han multiplicado durante los últimos días?
Como le mencionaba tú, hemos tenido 303 eventos, reportes de eventos, que han sido, por supuesto, todos ellos atendidos, y de estos 303 eventos que han sido reportados por los ciudadanos, 67 fueron emergencias.
¿Todas atendidas?
Absolutamente.
Bien, esta entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Más allá de estos eventos y esta realidad que está confrontando el municipio por la intensidad del invierno y que se va a prolongar, de acuerdo con el INAMI, hasta abril. Señor alcalde, siempre es bueno hablar de un tema también de ciudades seguras. ¿Cómo se enfrenta? Y de manera especial para las mujeres, hace 8 días era el Día Internacional de la Mujer.
Sí, Miguel. Quito es parte de un programa conjunto con ONU Mujeres. El programa es Quito, Ciudad Segura para Mujeres y Niñas. Este proyecto lo nombramos emblemático de nuestra administración municipal al inicio de la misma, por la importancia que queremos darle al combate a la violencia de género y a la promoción de una ciudad con verdadera igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En este sentido, hemos venido desarrollando una serie de acciones en favor de esta equidad de género y la eliminación de la violencia de género, en conjunto, digo, con ONU Mujeres, sin duda una de las instituciones más respetadas a nivel mundial en esta materia. varios han sido los esfuerzos en este sentido para eliminar la violencia de género y el acoso, tanto en el espacio público como en el transporte público, que es sin duda en donde mayor incidencia en nuestra ciudad tienen estos problemas. En ese sentido, hemos desarrollado protocolos de seguridad, protocolos de respuesta a los casos de violencia de género, tanto en el espacio público como en el transporte público. Y en este último, Miguel, nos hemos enfocado de manera particular, porque el 83% de las mujeres señalan haberse sentido en algún momento acosadas en el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito.
Es alto, ¿no?
Es muy alto. Hay que entender qué es acoso. Acoso no solamente es una acción física, Miguel. Puede ser también una mirada indiscreta, puede ser una palabra subida de tono. Todo eso también representa acoso. Y en ese sentido, tomando en cuenta la magnitud del problema, había que tomar medidas firmes y efectivas. Y eso es lo que hemos hecho. El pasado día lunes, el municipio de Quito, a través de la Unidad Patronato Municipal San José, lanzó la plataforma móvil de mensajes de texto Bájale al Acoso. Quito se convierte en una de las 3 ciudades en el mundo que actualmente están poniendo en marcha este tipo de sistemas. Miguel, nuevamente Quito a la vanguardia a nivel internacional en lo que tiene que ver con la promoción de derechos, en este caso el combate a la violencia de género. ¿En qué consiste ese sistema? Cualquier persona que está en el transporte público, en caso de ser víctima de acoso, podrá enviar un mensaje de texto al número 6367, repito, 6367, con la palabra acoso y el número de la unidad de transporte en la que se encuentre. Todas las unidades de transporte tienen debidamente señalizado su número, de tal forma que sea muy sencillo identificarlo. Una vez enviado el mensaje de texto, se activa ese instante en la unidad de transporte una alarma, seguida de un mensaje que señala que en esa unidad de transporte se ha reportado un caso de acoso. De tal forma que,
claro, al enviar el mensaje al 6367, automáticamente se sabe dónde está el...
Claro, porque quien envía el mensaje también escribe la palabra acoso y el número de la unidad de transporte en la que se encuentra. Entonces, de esa forma, el mensaje llega al centro de operaciones e inmediatamente activa la alarma en esa unidad de transporte. ¿Sí? Activa la alarma, seguida del mensaje que le mencioné, señalando que en esa unidad se ha producido un caso de acoso. La persona tiene varias opciones. La persona víctima del caso de acoso podrá acercarse al conductor, quien por supuesto no va a descuidar sus tareas de conducción, pero podrá también colaborar con la víctima. Y 3 minutos después de haber enviado el mensaje de texto y de que se haya activado esta alarma en la unidad de transporte, la víctima de acoso recibirá una llamada telefónica en donde se le ofrecerán varias alternativas. Se le dirá si desea, por ejemplo, presentar una denuncia en la fiscalía, para lo cual tendrá toda la colaboración. Se le preguntará si desea bajarse en la siguiente estación, en donde habrá personal de la Policía Metropolitana y el agente recaudador esperándolo o esperándola. Es decir, se le presentarán varias alternativas de acuerdo a qué es lo que desee la persona que ha sido víctima de acoso. ¿Qué pretendemos con esto, Miguel? Lo que se pretende es, primero, visibilizar este problema. Visibilizarlo. Segundo, combatirlo de manera firme y determinante. Y tercero, que sirva como una herramienta de disuasión este sistema. Porque al saber que se puede activar una alarma que todo el mundo escucha en una unidad de transporte y que esa persona puede ser incluso consignada a las autoridades por el delito de acoso sexual, porque es un delito, de acuerdo a lo que señala la norma en determinados casos, yo creo que el contar con este sistema también servirá como una herramienta de disuasión para que ya no sigamos viviendo este problema de la manera como lo hemos hecho durante tantos y tantos años. Es un sistema innovador, Miguel, que se ha puesto en operación en 120 unidades de transporte, tanto del trole como de la Ecovía. Esta es una primera etapa del proyecto, y luego, por supuesto, se irán sumando cada vez más y más unidades de transporte en los demás corredores del transporte público metropolitano.
A propósito de las mujeres, hace 8 días, Día Internacional de la Mujer, y esto tiene vinculación con lo político, señor alcalde, quería preguntarle, porque esto verificamos in situ. Hace 8 días hubo una marcha del oficialismo hacia la Plaza de Santo Domingo, y pudimos verificar que se mancharon casas del centro histórico. Realmente lamentable, y para citar casos, el tramo de la la calle Guayaquil, el caso de la Guayaquil y Chile, manchado con alusiones de contra el otro candidato, total que esto daña la imagen de la ciudad. ¿Ha habido alguna acción del municipio que permita reclamar, exigir esto que no le hace bien a la ciudad? Al contrario, esto daña la presentación de la ciudad luego de esta marcha del oficialismo de hace 8 días.
Por supuesto que hemos actuado, Miguel, y lo seguiremos haciendo con absoluta firmeza. Nosotros tenemos el encargo de velar por la integridad de la ciudad y por el respeto a su patrimonio. Y la verdad, hemos visto con mucha molestia y preocupación cómo efectivamente en la marcha que se produjo la semana pasada se mancharon 62 edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de Quito. 62. Con distintos tipos de grafitis. Y eso es indignante, porque el centro histórico representa la joya de todos los quiteños, Miguel. Y es responsabilidad de todos el cuidarlo, mantenerlo bello, hermoso, como siempre debe estar. Esto es además particularmente lamentable porque el municipio viene realizando un gran esfuerzo para pintar edificaciones patrimoniales del centro histórico. Hemos pintado muchísimas. Y resulta que muchas de esas que habían sido recientemente pintadas fueron grafiteadas salvajemente la semana pasada. Esto es indignante, Miguel. Independientemente de quién lo haya hecho o bajo qué corriente política, esto es inaceptable. Nadie tiene por qué agredir a la ciudad. Nadie tiene por qué hacerlo. Y por supuesto, el municipio de Quito está actuando con total firmeza. Hay normas claras que establecen que quienes solicitaron permiso para la realización de un evento en el espacio público y afectan a la ciudad, en este caso grafiteándola, tienen la obligación, la responsabilidad de resarcir el daño, de pintar la vivienda que ellos mancharon.
¿Quién pidió autorización? ¿Alianza País?
Fue una organización que la pidió, así es, vinculada a Alianza País, esa es la verdad, y nosotros, por supuesto, lo que estamos haciendo es aplicando la norma. Esa es nuestra obligación.
¿Fueron notificados ya?
Por supuesto, fueron notificados.
¿Han reparado el daño?
De tal manera, tienen que hacerlo, existen plazos, existen mecanismos establecidos para ello y estaremos vigilantes de que se cumpla. No es la primera vez que hacemos esto, Miguel. En ocasiones anteriores, también, cuando han habido movilizaciones por parte de distintos tipos de colectivos sociales, aquí esto no tiene nada que ver con consignas políticas, porque también lo hemos hecho en el pasado, repito, con distintos tipos de colectivos sociales que en movilizaciones han manchado edificaciones del centro histórico y luego lo han reparado, las han pintado y el daño ha quedado resarcido. En esta ocasión también exigiremos que ocurra lo mismo.
Señor alcalde, como todavía está en campaña el país con miras a la segunda vuelta presidencial, ¿cuál sería su llamado a fin de que se respete la ciudad? Ojalá hubiera debates, tesis de programas de país, que es lo que quieren oír los ciudadanos a fin de que libremente ejerzan su voto el domingo 2 de abril. ¿Cuál sería su llamado para que no haya, de alguna manera, esto es parte de lo que podría calificarse una guerra sucia, no solo manchar la ciudad, dañar, afear la ciudad, sino también no es una manera de competir, de confrontar tesis e ideas?
Por supuesto, Miguel, lo hemos hecho y lo reiteramos hoy día, un llamado a respetar a Quito, a no ensuciarla, a no mancharla, a no agredirla, a manejar una campaña de debate, de confrontación de ideas, de propuestas, de tal manera que los ecuatorianos podamos reflexionar de manera profunda respecto al país que queremos, pero en base a una campaña justamente que se fundamente en el debate respetuoso y positivo de propuestas. Eso es lo que nosotros esperamos. Y en lo que tiene que ver con la ciudad, existen normas claras, Miguel. Las organizaciones políticas, todas, tienen que someterse a ellas. Es lamentable ver, por ejemplo, cómo ya ha transcurrido el plazo que debía transcurrir para que todas las organizaciones políticas que participaron en la primera vuelta retiren la propaganda electoral que colocaron, y muchas de ellas todavía no lo han hecho. Por supuesto, serán sancionadas a todos, Miguel. Aquí no hay distingo, insisto, de corrientes políticas. Aquí de lo que se trata es de exigir respeto a la ciudad y aplicar lo que establece la norma. Y en eso vamos a actuar con absoluta firmeza. Con absoluta firmeza. Esa es nuestra obligación. Y más aún, tratándose de un sector tan importante como el centro histórico. Lo estamos haciendo en toda la ciudad, por supuesto, pero con particular atención en esa joya hermosa que tenemos todos los quiteños, que es nuestro centro histórico.
Bien, muchas gracias al señor alcalde de Quito, Mauricio Roda, su presencia aquí en Radio Quito. Las radios de la capital presentaron la entrevista con el alcalde Mauricio Rodas, diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Señor alcalde, muy amable.
Muchas gracias, Miguel, como siempre un placer.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.